Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
José María Balcázar, el nuevo presidente provisional del Perú, tiene un pasado polémico. ¿Cómo pudo ser elegido por el Congreso?
Ayer fue detenido Andrew Mountbatten Windsor, hermano del rey Carlos III de Inglaterra. ¿Puede afectar esto aún más a la familia real?
En Estados Unidos se empieza a hablar mucho de un representante cristiano del estado de Texas, James Talarico. ¿Por qué?
Hola. Bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es viernes 20 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
La vida política del Perú entró ayer en un nuevo capítulo, cuando el país se despertó con otro presidente de la República, José María Balcázar. Este abogado del partido Perú Libre fue elegido en la noche del miércoles por el Congreso, tras derrotar a Mari Carmen Alba.
Balcázar, que reemplaza al destituido José Gerí, que duró 4 meses, debe gobernar hasta finales de julio, cuando, según la ley, tiene que posesionarse quien gane las elecciones del 12 de abril. Al momento de prestar juramento, Balcázar dijo varias cosas.
Pero en línea general, que sea, que lo que quiero es que el país entienda que yo no llego acá con ninguna idea de querer cambiar el rumbo de la seguridad ciudadana. Todos vamos a trabajar para que las elecciones sean de las más limpias y podamos contar con nuevos representantes. Y yo he luchado, por, como a ustedes les consta, porque llegue el Senado otra vez, porque yo soy enamorado del Senado romano. ¿Y quién era el Senado romano? No era cualquiera. Eran los príncipes los que mandaban. ¿Y quién era la plebe? Los diputados. Era la plebe.
José María Balcázar no es un desconocido para los peruanos. Muchos lo consideran un hombre como mínimo controvertido. Unas declaraciones que dio hace casi 3 años causaron auténtico revuelo y suscitaron numerosas críticas.
Pero la gran mayoría de aquí, de las ciudades grandes, las uniones de hecho son tempranas. Las relaciones sexuales son tempranas y la medicina legal, los que han estudiado saben perfectamente que mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de una mujer.
José Gerí, antecesor de Balcázar, fue destituido el lunes por el Congreso a causa de sus vínculos con Xi Huaiyang, un empresario chino. Desde 2016, cuando se posesionó como presidente Pedro Pablo Kuczynski, el Perú ha tenido 8 jefes de Estado.
Pero, ¿cuál es la verdadera historia de José María Balcázar y cómo se explica su elección en el Congreso el miércoles por la noche? Llamamos ayer a la conocida periodista Paola Ugaz, corresponsal del diario ABC de Madrid.
A solo 2 meses de las elecciones, hemos pasado de un joven abogado de 38 años como José Gerí a un ex magistrado de 83 años como José María Balcázar, quien en Lambayeque, que está al norte del Perú, ha registrado muchísimas denuncias de mala praxis y específicamente en el Colegio de Abogados de Lambayeque, según ellos han comunicado en las últimas horas, cometió robo de fondos, malversación de propiedades y cambio de titularidad en las empresas, y que por todas esas razones él no debería haber sido elegido presidente. De hecho, el Consejo Nacional de la Magistratura lo retiró como magistrado de la Suprema por mala praxis y actualmente es investigado por la Fiscalía por un intercambio de favores con la exfiscal general Patricia Benavides, donde a cambio de votos en el Congreso, él le conseguía un trabajo a su nuera. Él se hizo famoso en el 2023 cuando dio declaraciones a favor del matrimonio infantil señalando que las relaciones sexuales tempranas ayudan a la salud mental de las que lo realizan. Y esas declaraciones no han sido sino reiteradas en las últimas horas por Balcázar, quien dice que no se arrepiente de esas declaraciones, que las sostiene, porque además para él eso está dentro de la ley. Él también ha sido, digamos, una persona que ha formado parte de lo que se conoce como el pacto en el Congreso. Y si uno se pregunta por qué alguien así ha sido elegido presidente, en el tema no va de izquierdas o derechas, sino de partidos de izquierdas y derechas en el Congreso que han cambiado sus votos a cambio de prebendas o puestos en ministerios, ministerios que tienen presupuestos muy altos como el de salud, transportes o vivienda, que a cambio de votos han hecho que Balcázar sea presidente. Y es así que hay partidos de derecha que han votado por Balcázar, quien forma parte de un partido de izquierda radical cuyo líder, Vladimir Cerrón, está prófugo desde hace 2 años, es el prófugo menos buscado del país, y eso, digamos, explica en parte su elección y que muchos partidos y el partido de izquierda radical como Perú Libre estén ahora peleando por indultar a Pedro Castillo, que formó parte de ese partido y fue elegido por ese partido, quien está preso desde el año 2022 por un golpe de Estado fallido.
Gran parte de la atención mundial estuvo ayer enfocada en Andrew Mountbatten Windsor, uno de los hermanos del rey Carlos III de Inglaterra, que en horas de la mañana fue detenido en su mansión de Norfolk por nexos con el multimillonario pederasta Jeffrey Epstein.
Los agentes de la policía del Valle del Támesis se llevaron a Mountbatten Windsor, que cumplía 66 años, en el marco de una investigación por presuntamente haber tenido una conducta inapropiada en el ejercicio de un cargo público, lo que en inglés se llama misconduct in public office.
Al parecer, cuando Mountbatten Windsor fue enviado especial de comercio británico de 2001 a 2011, le filtró a Epstein información confidencial del gobierno y traicionó la confianza pública. Fue algo falto de ética, corrupto y por encima de la ley, le dijo ayer un londinense a la agencia Reuters.
It's just a sign of the world we live in, where power has no responsibility, no ethics. And I mean, he comes from a background of corruption, being above the law.
11 horas después de su detención, a eso de las 7 de la noche, hora local, Andrew Mountbatten Windsor fue liberado. Si se llega a demostrar que es culpable, podría ser condenado a cadena perpetua. En cualquier caso, su hermano, el rey Carlos III, se pronunció.
Lo que sigue ahora es el proceso mediante el cual este asunto será investigado de manera apropiada y por las autoridades competentes, dijo el rey en un comunicado. Para ello, cuentan con todo nuestro apoyo. Permítanme afirmar con claridad, la ley debe seguir su curso.
Carlos III ya había tomado medidas respecto de su hermano. En octubre, le retiró el título de príncipe y de duque de York y después lo obligó a abandonar el Royal Lodge, su palacio en Windsor. El último miembro de la familia real detenido fue el rey Carlos I Estuardo en 1647.
Pero ¿puede todo esto, originado en los documentos publicados en Estados Unidos del archivo de Epstein, tener más consecuencias para la monarquía en el Reino Unido? Llamamos ayer a Londres a la corresponsal de El Confidencial, La Razón y Onda Cero Radio, Celia Massa.
Sin duda alguna se trata del momento más delicado para la monarquía británica y la historia reciente. Y el relato que quiere imponer ahora Casa Real de que esto es un asunto personal ya no funciona, porque la clave es que todos estos presuntos delitos habrían ocurrido cuando Andrés era príncipe, por lo que se plantea la idea que más daño puede hacer a cualquier institución, no la del hecho inicial, sino la del encubrimiento, la sospecha de quién sabía qué, cuándo y por qué no se ha actuado durante todos estos años. Estamos hablando de que durante una década Andrés viajó como enviado comercial del Reino Unido con credenciales oficiales, acceso privilegiado, el respaldo implícito de la corona Y si hoy se investiga si compartió información sensible con Epstein, la pregunta no es solo si lo hizo, sino bajo qué cultura de protección operó. La reina Isabel II, que supuestamente anteponía la corona ante todos y ante todo, la cuestión es que lo sostuvo hasta el final a su hijo. Carlos III hereda este incendio sin haberlo provocado. De hecho, durante años se rumoreó que como príncipe de Gales se mostró escéptico sobre el papel diplomático de su hermano menor, pero el peso de la historia es implacable y la monarquía es continuidad, no compartimientos estancos, por lo que ocurrió bajo el reinado de Isabel II no va a desaparecer ahora con el reinado de Carlos III. La detención llega además en un momento particularmente delicado porque el estado de ánimo público ha cambiado. Los archivos Epstein han alimentado una sensación de indignación hacia redes de poder que parecían operar con impunidad, ricos, influyentes, intocables. Así que Carlos III ha optado por la ortodoxia constitucional, cooperación total con la policía y continuidad en la agenda oficial, business as usual. Pero en la era de la transparencia radical y las redes sociales, la contención silenciosa ya no basta. Los abucheos en los actos públicos en las últimas semanas demuestran que parte de la opinión pública no está dispuesta a separar tan fácilmente al individuo de la institución. Una institución, recordemos además, donde Andrés aún sigue como octavo en la línea de sucesión.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
En la política de Estados Unidos hay un personaje que empieza a llamar la atención. Se trata de un representante a la Cámara en el estado de Texas, cuyo nombre es James Talarico. Su notoriedad creció exponencialmente el lunes por un anuncio que hizo en televisión Stephen Colbert.
Colbert, que presenta en Nueva York The Late Show, uno de los programas más vistos en las noches, dijo que la cadena CBS le había prohibido transmitir una entrevista con Talarico tras una advertencia de la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC por sus siglas en inglés.
You know who is not one of my guests tonight? That's Texas State Representative James Talarico. He was supposed to be here. But we were told in no uncertain terms by our network's lawyers, who called us directly, that we could not have him on the broadcast. Then I was told in some uncertain terms that not only could I not have him on, I could not mention me not having him on.
Luego Colbert explicó que la FCC exige que si un programa le dedica tiempo a un candidato, debe dar el mismo tratamiento a los demás. Un dato clave es que Talarico quiere que lo elijan en noviembre como uno de los dos senadores del estado de Texas en Washington.
Pero Talarico también había ganado notoriedad hace una semana en el podcast de Ezra Klein en The New York Times, donde dijo que le extraña que la derecha religiosa de Estados Unidos hable tanto de aborto y homosexualidad, dos asuntos no mencionados en las Sagradas Escrituras.
For the past 50 years in this country, the religious right, a political movement, convinced a lot of Christians in America that the two most important issues were abortion and homosexuality. Two issues that aren't really discussed in Scripture. Abortion is never mentioned. Consensual same-sex relationships are never mentioned. And so it's remarkable to me that you have an entire political movement using Christianity to prioritize two issues that Jesus never talked about.
En ese diálogo, el famoso periodista se preguntó además si James Talarico podrá reclamar el cristianismo para la izquierda estadounidense. Total, este joven representante en Texas, considerado como terrific, estupendo por el expresidente Barack Obama, está dando de qué hablar.
Pero, ¿quién es en verdad James Talarico, que figura cada vez más en el panorama político de Estados Unidos y que tiene muchas ambiciones? Para saberlo, llamamos ayer a Washington, D.C. a María Molina, corresponsal de N+ Univision y de la FM de RCN.
Juan Carlos, James Talarico es un hombre de apenas 36 años que fue elegido por primera vez a la Cámara de Representantes del Estado de Texas cuando tenía 28. Eso lo convirtió en la persona más joven en haber llegado jamás a la legislatura estatal. Militante del Partido Demócrata, ha sido reelegido varias veces y se ha dado a conocer por su temperamento calmado a la hora de debatir. Nació en Round Rock, en Texas, de una madre soltera que no tuvo más remedio que huir de casa, pues su pareja, es decir, el padre de Talarico, la maltrataba. El joven salió adelante. Es pastor presbiteriano como su abuelo, estudió en la Universidad de Austin, fue profesor en una escuela primaria en San Antonio y terminó un máster en Harvard. Una de sus principales teorías es que el cristianismo no es propiedad de la derecha, que se concentra más, como acabamos de oír, en hablar de aborto y homosexualidad y no en cómo darles de comer a los que tienen hambre. Ahora mismo Talarico quiere llegar al Senado aquí en Washington. En pocos días, es decir, el 3 de marzo, se enfrentará en las primarias demócratas en Texas a Jasmine Crockett. Y si le gana, deberá medirse en noviembre, en las elecciones de medio término, al candidato que escoja el Partido Republicano. Él cree que lo logrará, aunque desde 1990 los dos senadores por Texas han sido conservadores. Y una cosa más, la FCC no solo parece haber intentado que él no apareciera en el show de Stephen Colbert el lunes de esta semana. Hace unos días le abrió una investigación a la ABC por haberlo entrevistado en un programa en la mañana. Por eso, pues mucha gente se pregunta por qué quiere el gobierno de Donald Trump impedir que James Talarico hable en televisión. Y de momento, no hay respuesta.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En Venezuela, la Asamblea Nacional le dio ayer luz verde a una ley por la cual decenas de presos políticos podrán salir de la cárcel y por la que numerosos procesos judiciales contra opositores quedarán suspendidos. La norma fue aprobada por unanimidad a instancias de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Según la ONG Foro Penal, desde la captura de Nicolás Maduro han sido liberados 448 presos políticos, pero faltan otros 644.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que en los próximos 15 días tomará la decisión de si ataca militarmente a Irán o no. Según el periódico The Wall Street Journal, la ofensiva podría ser limitada inicialmente. Por otro lado, el régimen de los ayatolás en ese país persa señaló que ha condenado a la horca a más de 25 personas que participaron en las protestas de las últimas semanas.
Los refugiados que hubieran entrado de manera ilegal a Estados Unidos y que después de un año no hubieran conseguido un permiso de residencia podrán ser detenidos, informó ayer en un memorando el Departamento de Seguridad Interior. Ese despacho no indicó hasta por cuánto tiempo podrían estar privados de la libertad, pero sí dejó claro que cada caso podría ser revisado nuevamente.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.